es establecido en mi espíritu. Germina y da fruto. Alguien diga en este lugar, yo soy testigo del poder de esta palabra. Alguien diga, esa palabra me libertó. Esa palabra me restauró. Alguien diga, esa palabra me sanó. ¿Hay alguien aquí que esta palabra le ha sanado? Diga, yo soy testigo del poder de esa palabra. Por eso con gozo, yo voy a recibirla. Diga, voy a recibirla. Voy a recibirla. Aleluya. Prepara este pueblo, Señor, para recibir el aceite de tu boca. Para recibir la palabra con fuego, con unción y con río. Hay una unción fuerte en esta casa. Y la palabra se moverá, sanando, restaurando, libertando. ¿Alguien lo cree que hay unción en esta casa hoy? ¿Quién ha venido esperando un milagro? ¿Quién necesita un milagro hoy? ¿Quién necesita la justicia de Dios haciendo justicia en su vida? ¿Hay alguien que necesita la justicia de Dios? ¿Hay alguien que necesita un milagro de salud? ¿Hay alguien que necesita un milagro en su hogar? ¿Hay alguien que necesita un milagro financiero hoy? ¿O alguien diga en esta hora, hoy yo no me voy de aquí sin recibir lo que vine a buscar? Oh, unción de Dios, muévete. Que tu palabra provoque una liberación total, una manifestación total de milagros en este lugar hoy. Que nadie salga de esta casa como entró. Que nadie salga de esta casa como entró. Oh, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu de tristeza, te vas.
Eso
es. Espíritu de desánimo, te vas.
Fuera.
Espíritu de mentira, te vas.
Fuera.
Espíritu de depresión, te vas.
Fuera.
Oh, Espíritu de Dios, cubre en esta hora esta casa. Aleluya. Cubre en esta hora esta casa por el poder de tu palabra. Oh, toda adicción, toda adicción, toda ligadura de muerte, diga, se va en el nombre de Jesús.
Se va.
Alguien diga, yo soy libre.
Yo soy
alguien
libre.
Alguien diga, yo soy libre. Alguien levante su mano y diga, yo soy libre.
Yo soy libre.
Mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 18:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo silencioso de Jesús, discípulo secreto, por miedo a los judíos, fue y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino José de Arimatea, el discípulo secreto. ¿Cuántos discípulos secretos habrán en esta casa hoy? Y se llevó el cuerpo de Jesús. Yo quiero que le digas a alguien hoy, yo quiero la unción de José de Arimatea. Yo todavía no sé qué unción es, pero si la pastora me está mandando a decirlo, yo creo que estoy diciendo algo bueno. Así que dile a alguien, yo quiero la unción que tuvo ese discípulo secreto, José de Arimatea. Si tú la quieres, levanta tus manos hoy y dices, porque la quiero, porque la quiero. Diga, porque la quiero, porque la quiero, la recibo, oh, la recibo, la recibo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe hoy lo que estás creyendo, recibe hoy lo que estás creyendo. Recibe hoy lo que estás creyendo y dale fuerte el aplauso al Señor mientras te sienta. Por por mucho tiempo hemos escuchado, hemos visto películas acerca de la vida y muerte de Jesús. Este mes vamos a estar trabajando enseñanzas poderosas, pero no de la muerte ni del sacrificio de Jesús. Eso ya tú lo conoces. Lo que su muerte y su resurrección provoca en tu vida, ya tú lo conoces. Yo voy a estar este mes instruyéndote y recordándote las enseñanzas que hay después de que Jesús murió, qué experiencias de gloria fueron provocadas en sus seguidores y en el pueblo. O sea, vamos a estar hablando del resto de la historia, porque la historia no terminó con la crucifixión de Jesús. Hay gente que todavía lo tiene en una cruz. No lo mira con tristeza ni como el pobre Jesús. Lo mira como el todo exaltado, como el todopoderoso, como el rey de reyes y como el señor de señores y como aquel que ha movido cielo y tierra en autoridad. Hoy te voy a hablar de la historia de un hombre. Y esa historia aviva mi espíritu. Y yo quiero que avive el tuyo también. Porque él me provoca a desear una unción especial. Una unción de la que no se habla mucho en los altares. Hoy yo quiero la unción de José de Arimatea. Y quiero provocar que tú también, como iglesia de Dios, la desees. Yo quiero provocarte a pedir esa unción. Y tú me dirás, pastora, pero para yo desear lo que ese hombre tenía, la unción que había sobre él, necesito conocer datos sobre la vida de José de Arimatea. No hay muchos datos. No te puedo traer toda una biografía, pero hay suficiente para que tú anheles ser como él. Él aparece mencionado en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Era oriundo de Arimatea. Por eso es que le llamaban José de Arimatea. No es que ese era su apellido. Era que de allí venía. Que de ese pueblo venía. Era un hombre rico. No era cualquier hombre. Era un hombre adinerado. Era un miembro ilustre del Sanedrín. Tenía que ver con las leyes. Tenía que ver con las enseñanzas. Tenía que ver cuando se establecía juicio de bien o de mal en beneficio de los seguidores y del pueblo. Aquel hombre había comprado un sepulcro nuevecito. Lo había cavado en una roca. Lo había puesto cerca del Gólgota en Jerusalén. Aquel hombre era discípulo de Jesús, pero era un discípulo raro, porque como Nicodemo, él mantenía en secreto el ser seguidor de Jesús, porque tenía miedo de que los judíos lo persiguieran, de que las autoridades judías lo sacaran del Sanedrín, lo expulsaran del establecimiento de leyes. Y aunque él había hecho profesión de fe en Cristo Jesús, lo mantenía en silencio. Ahora, en los momentos crueles de la crucifixión, aunque era un discípulo secreto, aunque no hacía mucho ruido, aunque no andaba con un sello que decía discípulo de Cristo, aunque entraba en los lugares y nadie sabía ni quién era. Cuando Jesús fue crucificado, no tuvo temor de ir donde Poncio Pilato y decirle: ¿sabes qué? Yo quiero el cuerpo de Jesús. Dame el cuerpo de Jesús, porque yo quiero recibirlo en mi casa, porque yo quiero sepultarlo en mi casa, o sepultarlo en la tumba que compré. Y trae consigo una sábana blanca o un lienzo. ¿Y qué era un lienzo? Ya te dije en buen puertorriqueño que era una sábana blanca. Pero había algo poderoso en ese lienzo. Ese lienzo era una tela que no era cualquier tela. Era una tela clásica que provenía de dos plantas principales e importantes: del lino y del algodón. O sea, era una sábana fina. No costaba 2 centavos. Era una buena sábana, porque la tela de lino está considerada como la mejor tela que existe. Es fuerte, difícil de romper, con textura variable, que va desde lo suave hasta lo áspero. Cuando tiene que cobijarte con ternura, te cobija con ternura. Pero cuando tiene que cubrirte del viento fuerte y de la tempestad, también toma autoridad, porque cambia de textura, para cubrirte en el momento de tempestad. Es buena para los huracanes Hugo y George, por si se nos va a ir volando. Cómprese un lienzo y una sábana blanca, porque ella se encargará de cubrirle. Era también la tela más cara, compuesta de material de alta calidad. Él, José de Arimatea, diga conmigo, la compró. Dígalo más fuerte, la compró. O sea, no se la regalaron. Era cara, era muy cara, era muy valiosa, pero él la quería para Jesús de Nazaret. Él no quería para Jesús nada regalado, nada barato, cualquier cosa. Él, para cubrir a Jesús, quería la mejor tela, que le costara algo. Ah, los buenos discípulos son aquellos que cuando le ofrendan algo a Jesús, no le ofrendan lo que le sobran, le ofrendan lo mejor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ah, a mí me sorprende José de Arimatea. Porque dice la Biblia que él le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Y dice Marcos 15:46 que cogió aquella sábana que compró y quitándolo ¿de dónde? De la cruz, lo envolvió en la sábana, lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra y tapó aquel sepulcro. ¿Sabes que la familia de Jesús se suponía que eran los responsables de enterrar a Jesús? Porque la ley judaica dice que tú como familiar tienes la responsabilidad de proveer sepulcro a los tuyos. Y no era digno que una familia no lo hiciera. Entonces, ¿por qué María y sus hermanos no lo habían hecho? Porque no tenían tierra, ni tenían lápida allí donde Jesús murió. Vamos a recordar algunos datos históricos para entender esto. Usted sabe que Jesús nació. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde? Dígalo sin miedo, ¿no? ¿Dónde? En Belén, en el pesebre de Belén. Diga conmigo, en Belén. O sea, él nació en Belén. Pero la palabra dice, en Mateo 2:4, que convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó un rey llamado Herodes dónde había de nacer el Cristo. Y la palabra dice, la palabra declara en ese mismo verso, que ellos le dijeron, diga conmigo, en Belén de Judea, confirmado, ¿dónde nacería? nació? En Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y la palabra de Dios declara: y tú, Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, él nació ¿en dónde? Pero Herodes dijo: si nacerá en Belén el rey de los judíos, a mí nadie me va a quitar mi lugar de rey. Hay que exterminarlo. Y como no sé en qué casa van a ser, yo voy a resolver esto muy fácil. Vamos a mandar a matar a todos los niños que nazcan en Belén. A todos los varoncitos. Diga conmigo: pero como Dios lo sabe todo, trajo revelación. Y la palabra dice en Mateo 2:13 que mientras José dormía, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño. ¿Quién era el niño? El que había nacido ¿en dónde? Y le dijo: toma ese niño y toma a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Alguien diga conmigo: Dios da instrucciones claritas. Dile al que está a tu lado: clarito habla Dios. Cuando Dios te diga muévete de un lugar, dile al que está a tu lado: muévete. Aunque tengas que dejar tu casa, aunque tengas que dejar tu comodidad, si Dios te dijo muévete, dile al que está a tu lado: muévete. Porque de algo te está cuidando Dios. Oh, alguien diga: cuando Dios dice, yo obedezco. Oh, alguien dígalo más fuerte: cuando Dios dice, yo obedezco. Y le digo: tienes que moverte, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Dice la palabra, y él despertando. ¿Quién no despierta con un mandato así, con una visión así? ¿Sabe lo que hizo? No hizo muchas preguntas, no dudó mucho. Hay gente que hace rato tenía que correr. Hay gente que hace rato tenía que correr de algunas relaciones destructivas, de unos trabajos donde te están quitando tu identidad, donde te están dañando, lacerando. Hay gente que hace rato tiene que moverse de lugares y no se ha movido, aun cuando Dios hace rato le dijo: muévete, porque esto te está estancando. Hay gente aquí que tiene que despertar. Dile a alguien a tu lado: despierta. Haz como José. José despertó inmediatamente y no hizo preguntas. José tomó al niño, aleluya, y a su madre de noche. ¿Y qué hizo José? ¿Qué hizo José? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Sin preguntar. Se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea que si usted en algún momento leyó este verso y dijo: a Dios, la Biblia dice, el profeta dice que Jesús fue llamado de Egipto, no entiendo, pero ¿y él no nació en Belén? Ahora usted tiene claro el concepto, ¿verdad? Él nació en Belén, pero tuvo que moverse a Egipto porque su padre tuvo que moverse con él para que no le mataran antes del tiempo del cumplimiento. O sea, el profeta no se equivocó. De Egipto, Dios lo llamó, porque la palabra de Dios declara que cuando Herodes murió, entonces Dios vuelve y le habla a José, y él se levanta, toma al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Ahora, aunque volvieron a tierra de Israel, no regresaron a Belén. Regresaron a Nazaret. Por eso es que a Jesús se le llama Jesús de Nazaret. Porque allí se crió. ¿Estás captando la historia de Jesús? ¿Dónde nació? Cuando Herodes dijo que lo iba a matar, ¿a dónde se lo llevaron? Y cuando Herodes murió, ¿a dónde se lo llevó su padre? Y en Nazaret fue que ¿qué? Dese un aplauso, usted aprendió la historia y vida de Jesús. Allí en Nazaret fue donde él se crió. La palabra de Dios dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Y dice la palabra, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea en Nazaret. ¿Por qué se fue a Nazaret? Porque aunque ya no estaba Herodes, ¿quién estaba ahora? El hijo de Herodes, que tiene un nombre tan bello que si algún día yo tengo un hijo, le voy a pedir permiso a Rafi para ponerle Arquelao. ¿Qué te parece, mi amor? Padre, ten misericordia que yo nunca tenga un hijo varón. Yo pensé que me iba a decir que no. La palabra de Dios declara que vinieron y habitaron en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. O sea que la Biblia no tiene errores. Hay gente que dice, viste, que la Biblia tiene muchos errores. Dice que Jesús nació en Belén y luego otro profeta dice que saldría de Egipto. Y luego los profetas dicen que sería llamado Nazareno. ¿Ve que la Biblia está llena de contradicciones? Ahora, como esta casa, ciudad de Dios, conoce historia de la Biblia, a esos que dicen que la Biblia tiene errores, le dice, te equivocas. Mi Biblia es perfecta. Simplemente es que tú no conoces detalles ni datos de la vida de Jesús. Así usted con mucho guille de teológico. Mira, lo que pasa es que es verdad, él nació en, pero se tuvo que ir para, porque Herodes lo iba a, y cuando Herodes murió, su papá se lo llevó para, ¿y allí qué? Eso es todo. Actitud de que sabes. Actitud de que tú sabes. Y que tú conoces este libro y que a ti nadie te vende gato por liebre, ¿así es? ¿O liebre por gato? Gato por liebre. Ya estoy como el Chapulín Colorado que todo lo cambia. Será por el traje. Pero de eso se trata. De escudriñar la Biblia para saber el contenido y la palabra profética. Y ahí podemos entonces entender el trasfondo de Jesús. ¿Y por qué te estoy diciendo todo eso? Porque al no pertenecer a aquellas tierras, su familia tuvo un grave problema. Como Jesús fue crucificado fuera de la tierra de su familia, la familia no tenía terreno en aquel lugar. Porque antes no cualquiera se mudaba y compraba tierras de extraños. Era muy difícil. La ley era muy estricta para vender tierras a quien no pertenecía a ese pueblo. Pero el problema era que Jesús había sido crucificado, había muerto y tenía que ser enterrado ese mismo día. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué? Porque era viernes. ¿Y qué pasa el sábado en el pueblo judío? ¿Qué? Se descansa, no se trabaja, nadie hace nada. Hay unos cuantos aquí que dicen, oye, yo quisiera ser judío para el sábado quedarme tranquilito. Allí no se hace nada el sábado. Si es judío practicante, el sábado descansa. Entonces, lo que ocurría era que Jesús había muerto viernes y si no lo enterraban rápido, el sábado no iban a poder hacer nada con aquel cuerpo porque era el día de descanso. Entonces, había urgencia de enterrar a Jesús. Alguien diga conmigo, había urgencia. Alguien diga conmigo, había urgencia. Y la familia no tenía terreno allí. No habían podido comprar un sepulcro allí. ¿Ustedes se imaginan el corazón de María y de los hermanos de Jesús y de los discípulos? Pero apareció un hombre. Alguien diga conmigo, apareció un hombre. No tenía discípulo a viva voz. Tenía el título calladito. Diga, discípulo calladito. Pero era discípulo. O alguien diga, pero era discípulo. No se halla historia de él como el gran seguidor de Jesús. José de Arimatea no estaba todo el tiempo en primera plana. Y cuando aparecía Jesús, aparecía él como Pedro, como Mateo, como Juan, como Lucas. No, 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 como Marcos. Nada de eso. Él siempre estaba escondidito, tranquilito. No había mucho protagonismo, diga conmigo, pero era discípulo. Oh, alguien diga, yo quiero esa unción. Porque hay gente aquí que no está quizás en primera plana, que quizás no coge mucho este micrófono, pero yo tengo aquí gente que aunque quizás no se para mucho en este micrófono, son discípulos de verdad. Oh, son discípulos de verdad. Diga, yo soy discípulo. Oh, alguien siéntese derechito en esa silla y diga, yo soy discípulo. A la hora de la verdad, él era el que tenía pasión por cuidar del cuerpo de Jesús. A la hora de la verdad, Pedro lo negó. El que había estado ahí, se desapareció y cuando le dijeron, tú eras discípulo de Cristo. No, yo no, tú me confundiste. A la hora de la verdad, Judas lo vendió. Dios no quiere discípulos de mucho protagonismo. Jesús anda buscando discípulos que a la hora de la verdad se paren como José de Arimatea y digan, ¿sabe qué? Yo no he hecho mucho ruido, pero yo soy discípulo. Óyeme, el cuerpo no lo pidió Juan, el cuerpo no lo pidió Pedro, el cuerpo no lo pidió Mateo, el cuerpo no lo pidió Lucas. Ninguno de ellos vino a pedir el cuerpo, pero el discípulo silencioso vino y dijo, ¿puedes, Poncio Pilato, darme el cuerpo de Jesús? Yo quiero cubrirlo. Lo pidió uno que no parecía hijo. Lo pidió uno que no parecía discípulo. Lo pidió uno que no se vestía como los discípulos, pero sabía proteger el cuerpo de Jesús. ¡Oh, aleluya! Esto no se trata de cómo es mi performance, de cómo yo me visto, de cómo yo me muevo. Eso no se trata de cómo yo me conduzco para que la gente diga. Eso no se trata de un uniforme. Esto se trata de que cuando yo tengo que demostrar que yo voy a defender el cuerpo de Cristo, yo me voy a parar y voy a decir, aquí estoy yo, dispuesto a proteger el cuerpo de Jesús. Él amaba el cuerpo de Jesús. No hablaba mucho, pero actuaba. ¿Alguien quiere esa unción? Yo tengo aquí gente que tiene esa unción. Yo tengo aquí gente que tiene esa unción. Oh, se necesita más gente con la unción de Arimatea. Él llegó hasta la cruz. Cuando lo bajó estaba María, estaba Juan, estaba María Magdalena. ¿Sabes que el cuadro de Luis Miguel y la película The Passion of Christ muestra ese momento cuando lo bajan de la cruz? Está plasmado en películas, está plasmado en pinturas. Y allí aparece María Magdalena. Y allí aparece María, su madre. Y allí aparece Juan, el discípulo amado. Pero ¿saben algo? Allí tampoco aparece José de Arimatea. Nadie lo pinta. Nadie lo plasma en sus películas. Piénsalo, Orlando, para cuando hagas la tuya. Para que me plasmes a José de Arimatea allí. Nadie plasma al único hombre que se atrevió a traer la sábana para cubrir al cuerpo. Nadie predica mucho de él. ¿Cuántos mensajes usted no ha oído de Pedro? ¿Cuántos mensajes usted no ha oído de María? ¿Cuántos mensajes usted no ha oído de María Magdalena? Pero dígame si alguna vez oyó un mensaje de José de Arimatea. Casi nadie predica de ese hombre. Pareciera como que no existiera, pero ese fue el único que cuando lo bajaron de la cruz cubrió el cuerpo del maestro. Aleluya. Ese fue el único que cuando lo bajaron de la cruz dijo, deme ese cuerpo, deme esa sábana acá, deme el lienzo. Yo no quiero que nadie más vea sus heridas. Yo no quiero que nadie más vea atravesado. Yo no quiero que nadie más se ría de mi amado. Yo no quiero que nadie más disfrute de su dolor. Déjenme encubrir las heridas y las marcas de mi maestro, del cuerpo de mi Jesús. Oh, alguien diga, yo quiero la unción de José de Arimatea. Él no quería que nadie más se burlara de él. Él no quería que nadie más se burlara del dolor de su amado maestro. Él se lo llevó a la casa, a su sepulcro. Quería cuidar el cuerpo sangrante de Jesús. Cuando el cuerpo se hiere, tipo de la iglesia, hace falta gente con la unción de José de Arimatea. ¿Alguien aquí no me escuchó? Cuando el cuerpo se hiere, ¿quién es el cuerpo hoy? Hoy no es Cristo. Diga, el cuerpo soy yo. Diga, el cuerpo soy yo. ¿Quién es el cuerpo que se hiere hoy? Diga, yo. El cuerpo que se hiere hoy es la iglesia. El enemigo te hiere tus emociones. El enemigo hiere tu cuerpo con enfermedad. El enemigo viene y te ataca para matarte. Trae sobre ti una diabetes, trae sobre ti una depresión, trae sobre ti un cáncer, trae sobre ti un abatimiento físico, trae sobre ti quebranto de finanzas, trae sobre ti ataque contra tu familia. Diga, el cuerpo soy yo. Hoy en día el enemigo no ataca al cuerpo de Cristo, porque ya él sabe que él no tiene poder contra el cuerpo de Cristo como Jesús, pero sí contra el cuerpo que hoy es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cuando él hoy ataca, ¿a quién es que ataca? ¿Al cuerpo, a mí? Diga, a mí. Ahora estoy entendiendo. Cuando él ataca, me ataca a mí. Diga, ahora entiendo por qué he sido tan abatido. Entonces, cuando él ataca y hiere tu cuerpo, cuando el cuerpo de Cristo es herido, cuando el cuerpo de Cristo es herido, hace falta que se levanten hombres como José de Arimatea, que venden al herido, que cubran el dolor del cuerpo. Hacen falta hombres que cuando uno de los que son miembros del cuerpo caen y son abatidos en la batalla espiritual, hacen falta hombres que se levanten y digan, aguántate ahí, no te rías de la herida de mi hermano, no te rías del dardo que el enemigo le tiró, no pregones a viva voz, porque hay gente que se complace cuando un hijo del cuerpo cae, hay gente que lo disfruta, hay gente que lo pregona. Hay gente que usa los escenarios de poder como son los altares, la radio, los medios de comunicación para pregonar la herida de un hijo del cuerpo y disfrutan el dolor de otro. Hay gente que cuando alguien triunfa le da coraje, pero cuando alguien cae lo celebran. Alguien diga, hace falta la unción de José de Arimatea. Hace falta la unción de José de Arimatea. Alguien dígalo, hace falta la unción de José de Arimatea. Mira, hubo un cantante muy conocido en Puerto Rico que en un momento cayó. Yo recuerdo que en ese tiempo yo era maestra. Y mis compañeros no cristianos, como sabían que él era mi amigo, venían a mi salón y me decían, dile a fulano que no importa lo que digan, sus canciones me han ministrado y yo las voy a seguir escuchando. Y que él se levantara. Mis compañeros no cristianos. Y llegó una psicóloga que trabajaba en mi escuela que era cristiana. Y en ese momento había un compañero de trabajo que yo tenía, homosexual, declarado homosexual, que acababa de hablarme sobre ese asunto y diciéndome, a mí me ha ministrado. Y el día que yo rompa con mi vida de pecado, porque yo sé que yo voy a romper, después del sacrificio de Jesús, se lo voy a deber a las canciones de ese hombre. Porque todos los días las escucho y ministran a mi espíritu. A mí no me interesa lo que están diciendo. A mí me interesa lo que él está provocando en mí. Estoy teniendo esa conversación con este compañero, comencé a llorar, me gozaba de oír aquello. Porque a mí la noticia me tenía partida en cantos, no me había dado ninguna alegría. Y en ese momento que él está hablando conmigo, entra aquella mujer que era cristiana y psicóloga. Y dice, ¿ya oíste la noticia? En esta actitud, en la puerta de mi salón. Yo lo sabía. Cuando yo vi que venía por él, yo lo sabía. No di un paso, viene mi puerta y dije, hazme el favor y salte de mi salón. No entres a mi salón. Muévete, no quiero escucharte. Salte porque no quiero escucharte. Ella se quedó frisada. Me dijo, pero Dorcas, es que yo tuve visión. No quiero escuchar tu visión. Porque hay gente que tiene visiones de chuleta con tostones antes de acostarse a dormir. Más visión tenía el homosexual que estaba siendo transformado que la supuesta cristiana. Yo dije, no me interesa escuchar tu visión. Date la vuelta y vete porque no quiero escucharte. Tuvo como una semana que ni me miraba. Pero yo decía, te amo, Dios te bendiga. Después se le quitó y siguió feliz mirándome. Pero aprendió que a mi salón no iba a ir a atacar ningún hijo. Porque si yo abría la puerta a que alguien celebrara la derrota de uno de los hijos, era como si estuviera traspasando también mi corazón porque era parte de mi cuerpo. Oh, hace falta más gente con la unción de José de Arimatea. Gente que diga, yo cuando aquel caiga, cuando aquel se hiera, yo no voy a celebrarlo, ni a pregonarlo, ni a decir, viste, yo lo sabía, Dios me lo había revelado, nada que ver. Cuando alguien caiga en el cuerpo, cuando alguien se quebranta, yo me voy a ir de rodillas, yo voy a clamar, yo voy a llorar, yo voy a pedir por la restauración, para que el mundo vea que aún después de la caída, Dios está dispuesto a levantar a los hijos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Hacen falta casas, hacen falta iglesias, hacen falta cuerpo con la unción de José de Arimatea, que sientan dolor cuando el cuerpo se hiera y que tengan la unción para cubrir las heridas del cuerpo. Oye, el Espíritu quiere darte una sábana blanca. Hoy el Espíritu se mueve en esta casa con una unción de lienzo. Para que cubras a alguien. Quizás tú te sentaste cuando llegaste porque un mujer te acomodó ahí al lado de un hermano. Y has adorado todo el culto al lado de él. Y has celebrado todo el servicio al lado de él, una fiesta. Y juntos han levantado las manos, se han aplaudido y han llorado. Pero a lo mejor tú no tienes ni idea de lo que ese hermano está pasando. A lo mejor tú ni te imaginas que ese hermano ha llegado aquí. Pero mucho hace que respira. Y lo has visto ahí alabar, levantar su voz, derramar lágrimas. Y dices, wow, qué unción, mira cómo está fluyendo. Y no tienes idea que está cargando por dentro un dolor que lo está destruyendo. No tienes idea que hay gente que ha llegado aquí hoy cargando una enfermedad que los médicos le han dicho, te quedan días de vida. Yo tengo gente aquí sentada que ya tienen diagnósticos de muerte. Pero yo reprendo, yo ato, yo quebranto todo espíritu de muerte hoy. Aquí hay unción en esta casa hoy. Aquí hay lienzo en esta casa hoy. Oh, extiende la mano al que está a tu lado y dile, lo que esté atormentando tu vida, se va, dile, se va. Porque aquí hay unción de lienzo. Oh, eso es profetizar, llegar a la casa y cuando ves a tu hermano y lo sientes, el Espíritu te revela su dolor y tú te atrevas a abrazarlo en medio de la adoración y a decirle, estás en batalla, pero ¿sabes qué? Yo voy a cubrir tu cuerpo y mientras eres herido, yo me voy a encargar de que tus heridas no se noten. Oh, aquí hay gente herida. Aquí hay gente que el enemigo ha querido matarlos de muerte. Aquí hay gente con el corazón sangrando. Que llegaron aquí esperando que alguien le dé una palabra que levante su espíritu. Oh, habrá alguien que quiera la unción de José de Arimatea en esta casa. Si tú la quieres, ponte de pie ahí donde tú estás. Y acércate a alguien y dile, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Dile a alguien, aquí estoy yo. Yo no sé lo que a ti te pasa. Yo no sé cómo a ti te hirieron. Yo no sé cómo te dañaron. Muévete, muévete de ese banco y dile a alguien, yo no conozco tu proceso. Yo no conozco tu dolor. Vamos, muévete de esa banca. Los que quieran la unción de José de Arimatea, dígale, dígale a alguien, yo no sé lo que tú estás viviendo, pero yo sí sé algo. Yo voy a cubrir tus heridas. Yo voy a cubrir tu dolor. Hay lienzo para ti, mujer. El Espíritu de Dios se para sobre ese lugar. Oh, Julia, extiende tus manos a esa mujer. El Espíritu Santo me muestra un lienzo muy grande, poderoso sobre ella. Y así te dice la voz del Espíritu Santo, mujer. Te levantarás. Hoy mi aceite se derrama y cura tus heridas. Hay lienzo en esa casa. ¿Alguien quiere lienzo en esa casa? ¿Alguien quiere lienzo en esa casa? Alguien dice, yo llegué herido, yo llegué quebrantado, yo llegué enfermo, pero yo no salgo de aquí como yo entré. Aquí hay lienzo, aquí hay unción que sana las heridas y hoy yo no salgo de este lugar como entré. ¿Dónde están los que quieren lienzo? Vamos, muchachos, ¿dónde están los que quieren lienzo? ¿Dónde están los que quieren lienzo? Muchachos, ¿estamos ready? ¿Dónde están los que quieren lienzo? Hay lienzo en esa casa. Alguien levante sus manos y diga, yo recibo hoy. Hoy mi herida es quebrantada. O alguien diga, hoy yo soy libre, yo soy libre. Mira lo que dice la palabra de Dios. Date ahí porque ya acabé. Así que nosotros somos un cuerpo, diga un cuerpo, en Cristo Jesús. Dile a tu hermano, tú y yo somos un mismo cuerpo. Estamos distintitos, dile. Unos estamos más bajitos, otros más larguitos, otros más flaquitos, otros más gorditos, unos más blanquitos, otros más prietitos. Dile, pero somos del mismo cuerpo. Dile, tenemos la misma sangre corriéndonos por las venas. El mismo Padre. ¿Dónde están los hijos del mismo Padre aquí? ¿Dónde están los hijos del mismo Padre aquí? ¿Dónde están los hijos del mismo Padre aquí? Oh, dile a alguien, yo no sé tú, pero yo sé de quién yo soy hijo. Y yo he sido herido, yo he sido abatido, pero yo soy hijo del Todopoderoso y Él va a hacer rompimiento en favor de mí. Hay lienzo en esa casa, hay lienzo en esa casa. Oh, hay lienzo en esa casa hoy. Oh, hay lienzo en esa casa, mujer. Mujer, hay lienzo para ti. Así como estás vestidita hermosa de blanco, así mismo Dios está poniendo sobre ti hoy lienzo. Justicia de Dios para tu vida. Justicia de Dios para tu vida. Él sanará tus heridas. Él hará en favor de ti, porque Él es fiel. Alguien diga, mire, encienda sus manos hacia esa mujer que está ahí vestida de blanco y diga, viene, viene el mover de Dios y sanará tus heridas. Oh, aleluya, diga, somos un cuerpo. Levante la mano del que está a tu lado y dile, somos un cuerpo. Mira, engánchate aquí, que tú eres mano, yo ojo, yo pie, yo cabeza, yo nariz, pero somos un cuerpo, dile, vamos. No puedes más. Eso es, Roddy, levántale la mano a ese muchacho que tienes ahí, dile, mira, Eduardo, tú eres cuerpo, y el Espíritu Santo te levanta, dígaselo al que está a su lado. Somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, el amor sea sin fingimiento. Dile al que está a tu lado, yo te amo. Mira, dile, hoy me senté a tu lado y a lo mejor ni te miré, pero ¿sabes qué? Me encanta estar sentado a tu lado. Dile, me encanta. Es más, dile, nadie mejor que tú se hubiera sentado hoy al lado mío. Nadie mejor que tú sentado al lado mío. Dile, qué hermoso es que estés a mi lado. Dile, yo te amo. A veces soy medio cabezoncito, pero yo te amo, dile. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Por qué no le das un abrazo a alguien hoy? Dale el abrazo a ese que está a tu lado. Apriétalo fuerte. Quizás esa persona que tú estás abrazando hace rato que nadie lo abraza. Quizás esa persona que tú estás abrazando lleva días que nadie lo ha abrazado. Abraza a alguien en esta hora. Ven acá, yo quiero darte un abrazo a ti. Ven acá. Abraza a alguien. Tú, sí, tú misma. Ven acá. ¡Oh! Abraza a alguien en esta hora y dale un abrazo de corazón.